cuán grande es nuestro Dios. Él ha hecho cosas grandes y maravillosas, y su nombre es digno de ser adorado. ¿Cuántos le dicen amén? Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Qué lindo poder estar en este lugar, en este precioso día, domingo de resurrección, gloria a Dios, donde nos podemos unir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho maravillas, porque Él ha hecho grandezas, porque en un día como hoy nos recordamos de la resurrección, nos recordamos de la tumba vacía, aleluya. Pero la realidad es que para cada creyente, para cada persona que en Él cree, la resurrección en nuestra realidad todos los días de nuestra vida. No solamente un domingo al año, sino todos los días de nuestra vida, nosotros proclamamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es grande y Él es bueno y digno de toda gloria. Glory, glory to God. Los voy a invitar en esta tarde que nos pongamos de pies. Gloria a Dios. Y queremos compartir la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Gloria, gloria a Dios. Y qué lindo que hoy han escogido estar en la casa de Dios para celebrar la resurrección de Jesucristo. Pero sabemos que la resurrección de Cristo no es simplemente algo para recordar, no es simplemente algo para sacar un domingo al año para unirnos, sino que la resurrección de Cristo tiene resultados poderosos para cada uno de nosotros. No es simplemente una conmemoración, sino que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hay resultados para nuestras vidas. Para nuestra vida, para el lunes, para el martes, para el miércoles, todos los días de la semana, todos los días del año. La resurrección de Cristo tiene promesas para nosotros. Y vamos a leer en Lucas capítulo 24, comenzando en el versículo 45. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos momentos que tú nos concedes estar en este lugar, glorificando tu nombre, exaltándote, oh Dios. Sabemos, Señor, que tu palabra cumplirá sus propósitos por cual tú la envías en esta tarde. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que podamos escuchar, Señor, cada mente, cada corazón, cada vida, Señor, palabra de vida, Señor, para vivir, Señor, contigo todos los días de nuestra vida, en este mundo, Señor, y en el porvenir. Te doy gracias por la verdad, te doy gracias porque tú nos encaminas a esta verdad. Señor, toca cada corazón, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria del Padre. Y la iglesia dice amén y amén. Aleluya, se pueden sentar. Gloria a Dios. Qué lindo, aleluya. Si vemos en este capítulo 24 de Lucas, más adelante de los versículos que leímos ahora mismo, vemos que fue muy temprano por la mañana, gloria a Dios, las mujeres se acercaron a la tumba con sus especias para preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero cuando llegaron, dice la Biblia, que ya la piedra estaba removida. Miraron que la tumba estaba vacía. Se encontraron, dice Lucas 24, con dos hombres con vestiduras resplandecientes. Y me encanta lo que le preguntan los hombres a las mujeres. Le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me encanta esa pregunta, ¿verdad? Entonces el ángel le dice: ¿no te acuerdas lo que Cristo dijo, lo que Jesús dijo, que iba a resucitar al tercer día? Y ellos se recordaron de eso y fueron, corrieron hasta los 11 para decirle a los 11 lo que ellos habían visto. Pero estaban en un estado, los discípulos, que dice la Biblia que no, como que lo que hablaban las mujeres no se entendían. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es posible? Y en ese momento se levanta Pedro, dice la Biblia. Y Pedro va, corre hacia la tumba, encuentra la tumba vacía, mira los lienzos solos y se pregunta: ¿qué habría pasado? ¿Qué había sucedido? En ese mismo día, dice Lucas capítulo 24, que dos hombres estaban caminando hasta el pueblo de Emaús, ¿verdad? Y Jesús se le aparece a los hombres y empieza a caminar con ellos. Y ellos empiezan a decir los acontecimientos del día, de Cristo, de la crucifixión. Ellos comparten el reporte de las mujeres en esa mañana. Y ellos iban llegando a su destino y invitan a Jesús y dicen: quédate con nosotros, vamos a compartir juntos. Y Lucas nos dice que Jesús empezó a hablarle de las escrituras. Lucas empezó a enseñarle de las escrituras. Y cuando ellos iban a partir, cuando Cristo iba a partir el pan y bendecir el pan, Él desapareció entre ellos. Ellos reconocieron que estaban con el Cristo resucitado. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Y cuando Él nos abrió las escrituras, nuestros corazones ardían. Y ellos se levantaron de ese lugar y dice la Biblia que corrieron y volvieron a Jerusalén para compartir con los discípulos lo que había pasado, lo que ellos habían experimentado. Y dice Lucas ahí, cuando leemos los versículos anteriores, que Jesús se le aparece ahí en esa reunión con los discípulos y Jesús le dice: paz con vosotros. Qué lindo es notar que cuando Cristo aparece, cuando Cristo llega, Él nos da la paz. Él trae consigo paz, aleluya. Y ellos pensaban, no sabían qué pensar, que era un espanto. Y Él le dice: mira, tengo carne, tengo hueso, ¿qué hay de comer aquí? Y ellos le prepararon un pez y ellos pudieron comer juntos. Y Jesús le hablaba y le decía: todo esto tenía que acontecer para que se cumpliesen las escrituras. Y Él entra en esta conversación con los discípulos. Y ahí llegamos al versículo 45 que leímos. Y en esta conversación que Cristo tiene con sus discípulos, y al momento de que Él es ascendido al cielo, queremos ver tres resultados de la resurrección. Tres resultados que es para nosotros hoy en día. Este día no solo para conmemorar, pero para recibir lo que Dios, Cristo resucitado, tiene para cada uno de nosotros. Les invito que mantengan sus Biblias abiertas en Lucas capítulo 24. Y vamos a ver estos tres resultados. El primer resultado lo vemos en el versículo 47. Y en el versículo 47 dice así: y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El primer resultado de la resurrección es que se predicará el arrepentimiento y el perdón. En su nombre se va a predicar el arrepentimiento y el perdón. Me encanta que Jesús pone esas dos cosas juntas, ¿verdad? El del arrepentimiento recibimos nuestro perdón. El perdón es el resultado del arrepentimiento. Este es el mensaje, este es el evangelio de Jesucristo. Es las buenas nuevas que nos dice que si yo me arrepiento de mis pecados, yo puedo recibir el perdón del Padre. Aleluya. Ese es el evangelio de Jesucristo. Jesús no dice prosperidad y buena fortuna será predicado en mi nombre. Jesús no dice tu felicidad será predicada en mi nombre. Jesús no dice una vida sin problemas y tribulaciones será predicada en mi nombre. Aunque esas cosas nos gustan y quisiéramos saber eso, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, Cristo mismo lo dijo, en mi nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. El mundo, las ideas del mundo trata de justificar nuestros pecados. El mundo nos dice, vive como quieras vivir, tú te lo mereces. Tú estás en cargo de tu vida, nadie te tiene que mandar. Una filosofía también que maldicha dice y nos dice que no hay mal. ¿Qué es eso? El mal, no hay bien, no hay mal, no hay una verdad absoluta, dice el mundo y la filosofía. Alguna gente, si uno le dice algo y me dice, ¿cómo tú me vas a decir que yo estoy mal? Que yo estoy en pecado, es que se ofenden. El arrepentimiento es difícil para nosotros. El arrepentimiento es difícil para la humanidad. Porque tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer nuestro mal. La gente no le gusta reconocer su mal. La gente se justifica, pero para todo. Uno le dice algo, pero tú sabes que mi esposo es así, por esta razón, es que mi mamá era así, mi papá era así, mis abuelos eran así, y por eso yo soy. Es que se justifican, todo el mundo se quiere justificar, eso nos dice el mundo, pero la realidad es que todos tenemos pecado. La gente no le gusta decir, I'm sorry, perdóname ya. En inglés hay un dicho, en vez de decir I'm sorry, la gente no dicen I'm sorry, dicen my bad. Porque no quieren decir I'm sorry anymore. Ya no lo quieren decir, porque nosotros tenemos que reconocer nuestro mal. No vamos a confundir el evangelio de Jesucristo con las ideas de hombre, con las costumbres, con las tradiciones. No podemos aceptar un evangelio que está diluido para que el oyente pueda aceptarlo. No podemos aceptar un evangelio que dice, no te preocupes, Dios es amor. Es suficiente que tú te sientas mal por tu pecado. No es suficiente. La Biblia dice que nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado, confesar con nuestra boca y nuestros corazones a Dios. Y cuando así lo hacemos, el perdón del Señor es con nosotros. Nos lava y nos limpia de todo pecado. Ese es el evangelio de Jesucristo. El término arrepentimiento en el Nuevo Testamento tiene en la palabra en el griego metanoia. Y esta palabra metanoia tiene con él el sentido de un cambio de mente. Tiene un sentido de un remordimiento. Un sentido de remordimiento para nuestros pecados. Marcos y Mateo, los dos dicen que cuando Jesús caminó en esta tierra y él comenzó su ministerio de predicación, él proclamaba y él decía, arrepiéntense. Pablo le predicó a los judíos y a los griegos y él le dice, arrepiéntense, vuelvan a Dios y tengan fe en nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que dice, yo he pecado. Es un arrepentimiento, dice, yo he pecado y yo me arrepiento, y lo prueba con el estilo de vida, cambia su estilo de vida. Es una confesión y es una acción, mano en mano. ¿Y qué es el pecado? una transgresión contra los estándares de Dios, una desobediencia a Dios. Y el pecado se puede ver en muchas formas diferentes. Muchas, nosotros sabemos esos pecados cuando son pecados grandes, ¿verdad? El homicidio, el engañar, el mentir, el robar, la opresión, la injusticia. Son cosas que vemos que son los pecados. Pero también pecados son aquellas cosas que no podemos ver, pero que las cargamos. La falta del perdón, el orgullo, raíz de amargura, el odio. También esos son pecados. Y eso nos cae a todo aquí. No hay uno que pueda decir que nunca ha pecado. Nadie. Todos. Y cuando uno peca, esa carga de del pecado, esa culpabilidad que uno trae, destruye las vidas. Es que el pecado destruye, el enemigo vino para destruir, matar, hurtar, destruye las vidas. En el Viejo Testamento, entre muchos, podemos ver Sansón, el pecado de Sansón lo dirigió a la muerte. En el Nuevo Testamento podemos ver el ejemplo de Judas y cómo el pecado de él lo dirigió a la muerte. Es que el pecado nos dirige a una muerte espiritual. Los otros días estaba en Facebook y estaba mirando, y en el muro de mi hermana Gigi, ella tenía esto que ella habló del pecado y yo lo cogí para hoy día. Ella puso ahí: el pecado te llevará más lejos de lo que deseas ir. Te mantendrá más tiempo de lo que deseas quedarte. Y te costará más de lo que quieres pagar. Ese es el pecado. Pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre y la resurrección rompe el yugo de pecado, nos trae libertad, nos da oportunidad para el arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento es una palabra linda, es una palabra preciosa, es una bella oportunidad. Pero a la gente, cuando se habla del arrepentimiento, como que hacen, ay, porque choca con el yo, choca con lo interior, choca con nuestro orgullo. Es cuando hay conferencia de matrimonio y cuando leen el pasaje en la Biblia donde dicen: y esposas, sométanse a su esposo. La mitad de la gente hacen, choca porque no lo entienden. El arrepentimiento es así, choca porque no se entiende. El arrepentimiento es una bella palabra, es una bella oportunidad. El arrepentimiento requiere un quebrantamiento total. El arrepentimiento no es decir perdóname Dios con la intención de volver a pecar. El arrepentimiento es un acto honesto, que yo reconozco mi mal pero me comprometo al cambio. El arrepentimiento nos lleva a vivir una vida piadosa y tratar de quitar todos los hábitos del pecado. Ese es el arrepentimiento. Y quizás muchos dicen, wow, that's hard. Eso es difícil. Sí, es difícil de hacerlo. Pero, como muchos aquí pueden testificar, cuando uno llega a la cruz, cuando uno camina ese camino al Calvario, que tú solamente lo puedes hacer por ti mismo, nadie lo puede hacer por mí. Mi mamá no me puede salvar, mi papá no me puede salvar, el pastor no te puede salvar. Cada uno de nosotros tenemos que caminar nuestro propio camino a la cruz del Calvario. Y cuando llegamos a la cruz, y cuando llegamos a Cristo, nosotros podemos recibir, después del arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados. Y qué lindo, qué precioso, qué poderoso es recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. ¡Qué liberación! Él nos limpia, Él nos limpia. Él toma esa carga, podemos respirar otra vez, podemos vivir otra vez. Cuando nos arrepentimos, podemos tener paz con Dios y podemos obtener la paz de Dios. Y no hay precio. No hay precio para eso. El perdón nos dirige a una vida de abundancia. Una vida de abundancia y bendición en este lado de la eternidad y también cuando lleguemos al otro lado de la eternidad. Aleluya. Qué lindo es el arrepentimiento y lo que Dios hace por nosotros. El salmista lo dijo así, el rey David, y él sabía una, dos o tres cosas del arrepentimiento y del perdón. Él dice en Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezca como el águila. Qué lindo es el Señor. Eso es lo que Él tiene para nosotros cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento. Gloria a Dios. Yo no sé lo que usted pensaba que era el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé lo que usted pensaba que era el mensaje de Cristo, porque muchas veces la gente lo escuchan y dicen, piensan en Cristo y piensan en religión, piensan en tradición, piensan en iglesia, piensan en qué hacer y qué no hacer, en reglas, piensan en la ley. Pero Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Es un mensaje que dice, mira, yo te amo y yo siempre te amo. Ven, ven, vamos a arreglar las cosas tú y yo. Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. Vamos a quebrar esa pared. Vamos a tener comunión santa tú y yo. Y eso lo podemos lograr por el arrepentimiento y recibir el perdón de nuestro Señor. Aleluya. Él nos perdona de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Quizás alguien aquí diga, pues tú no conoces mi vida, tú no conoces lo que yo he hecho, lo que me han hecho y lo que yo he hecho. Y déjeme decirte, yo no lo conozco, pero Dios lo sabe. Pero aquí estamos, Él ha dirigido tus pasos para que en este día tú escuches que todo pecado, grande, pequeño, el oscuro, pecados que conocemos, que nadie más en el mundo conoce, Dios está aquí dispuesto a perdonarte de todo pecado. La tumba está vacía y eso nos trae a nosotros la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón del Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Así que el resultado, el primer resultado de la resurrección es que arrepentimiento y perdón serán predicados a todas las naciones. No a un grupo nomás, no a ciertas personas. No solo los ricos, los pobres, los negros, los blancos, los que están aquí, los que están allá, los que están cerca, los que están lejos. Es el Evangelio de Jesucristo. Ven a Él, Él te quiere perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. El segundo resultado del Evangelio se encuentra en el versículo 48, si usted lo mira conmigo. Dice así: ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarle lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El segundo resultado de la resurrección es que podemos ser revestidos del poder de lo alto. Porque Cristo venció la muerte, pagó nuestro pecado, la tumba está vacía. Ahora nuestro acceso está poder de lo alto. Él le dice a los discípulos: ustedes ahora son mis testigos. ¿Y qué hace un testigo? Da testimonio, dice lo que ve, de lo que ha visto. Y los discípulos ahora son aquellos que han visto la gloria de Dios, han visto lo que Dios ha hecho, y ellos pueden dar testimonio. Pero Jesús le dice: esperen, quédate en la ciudad hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Ellos tienen la palabra, ellos pueden comunicarlo, pero no es suficiente. Esto tiene que ser predicado en el poder de Dios. ¿Qué es ese poder de Dios? The dunamis power, el poder dunamis que Dios nos da, que es la fuerza, la habilidad y el poder para hacerlo. No es cosa rara que ocurre en los aires, sino es una fortaleza interior, es un poder en el interior, es una fuerza y una habilidad hacer lo que nosotros fuera de él no podemos hacer. Gloria a Dios. Cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando somos perdonados, nuestra meta, lo que nos dice es compartir las buenas nuevas. Y eso puede ser difícil. Yo no le voy a mentir y decir que es súper fácil, porque no lo es. Pero Jesús nos promete este poder, como lo dijo en 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Para Pablo, este poder dunamis, el dunamis power, dunamis poder para Pablo, era la palabra de Dios expuesta por el poder de Dios. La palabra de Dios transmitida con el poder de Dios. Cuando nosotros podemos compartir el evangelio, decir Cristo te ama, arrepiéntete, recibe tu perdón. El evangelio trabaja en la vida del oyente para salvación. Para salvación. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que en él cree. Es la salvación nuestra. Qué lindo. Jesús le dice a sus discípulos: mira, quédate en la ciudad. El Padre te va a mandar lo que yo he prometido. Y esto se cumplió en el libro de los Hechos. Vamos a ver. Cuando dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que se hablasen. Su espíritu estaba control bajo el Espíritu de Dios. Tenían unas fuerzas para hacer la obra de Dios. Un resultado de la resurrección es que vamos a ser, podemos ser revestidos con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús está hablando con sus discípulos, me encanta cómo Él lo describe. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Qué palabra linda, el Consolador. Él pudo usar cualquiera otra palabra, pero usa la palabra consolador, una palabra dulce, una palabra que nos da ánimo, una palabra que es llena de promesa para ayudarnos. Y dice que cuando Él venga, Él convencerá el mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Quién va a convencer el mundo? El Espíritu Santo. Es que nosotros creemos algunas veces que nosotros somos el Espíritu Santo. Y cuando vamos a compartir y decimos: ok, escúchate la verdad, no te vas a entregar a Cristo. Y nosotros a fuerza nuestra queremos que la gente se salve a fuerza nuestra. Pero el problema es que eso no es resultado de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo de sus pecados. Gloria a Dios. Quizás se nos hace difícil ser un buen testigo. Quizás se nos hace difícil vivir esta vida piadosa, una vida que es obediente a Dios. Quizás nos llenamos de temor cuando lo tenemos que hacer, cuando escuchamos esa voz que dice: háblale, tócale, sírvele. Quizás pensamos cómo van a reaccionar. Pero qué lindo es que no estamos solos para ser testigos. Dios promete su poder. Él promete su poder a nuestras vidas. Así que no tenemos que tratar de vivir esta vida piadosa sin el poder de Dios. La gente se frustra y dice: yo no puedo. Es porque no han conocido el poder que viene de lo alto. El poder que es nuestro, porque Cristo resucitó de los muertos. No es un poder que yo pueda comprar. No es algo que yo pueda decir: 1, 2, 3, sigo estos pasos, el poder es mío. El poder ya está ahí porque Cristo venció. El poder para usted y para mí vivir una vida piadosa. bondadosa para ser buenos testigos. Qué lindo es el Señor, el Consolador, que va a venir. Jesús dice que Él nos enseñará todas las cosas. Quizás nos asustamos, ay, que yo no sé, yo, ¿cómo voy a explicar bien? ¿Cómo voy a decir bien? El Espíritu Santo de Dios, Él te ayudará. Un resultado de la resurrección es que vamos y podemos ser revestidos de poder. Hemos hablado dos resultados de la resurrección: porque la tumba está vacía, porque Cristo venció la muerte y el pecado. Nosotros podemos compartir las buenas nuevas, el evangelio. Arrepiéntete y recibes perdón del pecado. También podemos saber que podemos ser revestidos del poder del Espíritu Santo para compartir esta buena nueva y para vivir la buena nueva también. Ese poder está ahí para nosotros. Y el último resultado de la resurrección está en el versículo 51, si usted puede mirarlo conmigo. Dice así: sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran gozo. Quizás diga gran alegría. Miren, déjeme decirte, el resultado de la resurrección es que nosotros podemos tener gran gozo. Es el resultado de la resurrección. Un gozo es algo que se recibe de parte de Cristo cuando alguien tiene y llega a una unión con Cristo, cuando alguien tiene una recta relación con Dios. Nosotros podemos recibir ese gran gozo junto a Cristo. Jesús dijo en Juan: permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Estas cosas yo he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No hay otro gozo que ofrece este mundo como el gozo de estar en unión con Jesucristo. Un gozo que estar bien con Dios, aleluya. Y el gozo de Cristo no es simplemente una alegría que es pasajera para el momento. No es felicidad. Todos sabemos lo que es ser feliz. Recibimos ese bonus extra en nuestro cheque, estamos feliz. Me dieron el día libre, estoy feliz. ¿Verdad? El gozo de Cristo no es simplemente una felicidad que es temporaria, sino que el gozo que da Cristo no cambia con las circunstancias de la vida. El gozo que da Cristo, no hay circunstancia, no hay persona que nos pueda quitar ese gozo. Es una cualidad de paz, de fortaleza, aun cuando las cosas van mal, aun cuando hay dificultad, aun cuando los doctores te dan un diagnóstico mal, aun cuando perdemos trabajo, aun cuando alrededor de nosotros hay confusión, alrededor de nosotros hay tribulación, no podemos ver la salida de algo. Cuando uno conoce al Cristo resucitado, uno puede tener ese gozo que le fortaleza. La Biblia dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Verdad, mami? No me gusta hablar mucho de mi persona, pero yo le puedo decir en toda sinceridad, en la presencia del Señor, que cuando a mi mamá le dijeron que tiene stage 4 metastatic breast cancer, nosotros estábamos tristes, destruidos, nosotros teníamos temor. Pero le puedo decir que el gozo del Señor fue, es y siempre será nuestra fortaleza. Es el gozo que nos sostiene. Es el gozo de Dios. Me encanta como el profeta Habacuc lo escribe. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hay vacas en los corrales. Mira, that's bad news. La situación estaba mala. El profeta está hablando de tiempos difíciles, tristes y oscuros. Pero el profeta no termina ahí. Él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aún en los momentos difíciles, en la escasez, ahí nos sostiene el gozo del Señor. Hay muchos que todavía solamente adoran al Cristo crucificado. Solamente miran la derrota. Y no ven, y no avanzan y ven al Cristo resucitado. Porque viven a unos cristianos sin gozo. ¿Cómo es posible? El mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento es un mensaje de gozo. Yo estaba lejos de Dios, había una pared. Yo pensaba que yo no podía hablar con Dios. Yo perdida mi pecado, yo quizás ni reconozco mi pecado. Pero el mensaje de la salvación es uno de gozo. Ahora yo puedo tener relación con Dios Padre, aleluya, por medio de Jesucristo. Es interesante notar que en estos versículos vemos los discípulos muy diferentes de cuando se separaron de Cristo por la crucifixión. Al principio, cuando se llevaron a Cristo para crucificarlos, los discípulos estaban confundidos, estaban con miedo, estaban escondiéndose. Era muy diferente, ellos abandonaron a Cristo. Pero esta vez, como pasaron tiempo con Cristo, escucharon la palabra de las Escrituras, entendieron el Evangelio, creyeron en Él. Cuando Él se separa esta vez y es ascendido al cielo, el resultado es gran gozo. Si nos falta gran gozo, es porque tenemos que tomar tiempo con el Cristo resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Este gozo se adquiere, ¿verdad? Quizás el gozo es una emoción cuando esperamos algo que va a pasar. Una anticipación. Es un resultado de una gran experiencia. Los discípulos tuvieron una gran experiencia con el Cristo resucitado. Ellos podían experimentar ese gozo. Y cuando se separaron esta segunda vez, no era en confusión, no era en temor, no era en miedo, sino era con el gozo de Dios, porque sabían la verdad de Cristo. Gozo es la respuesta de nosotros ver Dios obrando en nuestras vidas. Gozo llega al creyente o a la persona por medio del arrepentimiento. Mira, no hay un gozo mayor que yo pueda dejar mis cargas a los pies de Cristo, decir, Cristo, perdóname, y levantarme de ese lugar y experimentar el gozo del perdón de mis pecados, sabiendo que no soy merecedora, sabiendo que mis pecados son feos y sucios, pero ahí los dejo y recibo el perdón y el gozo de Jesucristo. No hay un precio en eso. Aleluya. Y cuidado que la gente ha tratado de buscar este gozo por diferentes cosas, por medio de diferentes cosas. Había un millonario americano que se llama Jay Gould, y él dice, cuando estaba muriendo en su cama de muerte, él dice, yo soy el hombre más miserable de la tierra. Su gozo no se encontró en su dinero. Cuando el conquistador Alexander the Great había conquistado todo lo que pudo en su tiempo, se dice que él volvió a su carpa, a su tienda de campaña, y ahí lloró y se lamentó y dijo, ya no hay más para conquistar. El gozo de él no se encontró en la fuerza militar. ¿Dónde entonces se encuentra el gozo real? Se encuentra solo en un hombre, en un nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Solo en Cristo. Y cuando uno experimenta ese gozo, mira, no lo cambia por nada en el mundo. Por nada, por esa fortaleza que Dios nos da. Hay tanta gente caminando en este mundo sin gozo. Mira, usted me puede decir a mí. Sabemos en nuestro trabajo, en las calles, por donde quiera que vamos, hay gente que no viven en gozo, que están miserables de la vida. Algunos viven la vida, algunos viven en el sí solo de la vida. Me explico. Si solo pudiese obtener ese trabajo, entonces tuviera gozo. Si solo pudiese vivir en esa casa, si solo pudiese casarme con esa persona, si solo no me hubiese casado con esta persona, tuviera gozo. Algunos viven en el sí solos de la vida. Pero si hoy nos falta gozo, es porque nos falta una relación íntima con Cristo Jesús, una relación recta con Dios. Dios dice, ven, 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 yo te amo, yo te llamo, vamos a hacer las cosas bien, yo deseo amarte, aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quizás te falta el gozo, las circunstancias de la vida, porque algunas vivimos vidas difíciles, eso se entiende. No estamos menospreciando las experiencias de nadie. Las cosas de la vida, las experiencias, es que nos quitan el gozo. Quizás venimos de lugares de quebrantamiento, de abuso, de abandono, de dolor, de tristeza. Aquellos que tenían que cuidar por nosotros no cuidaron de nosotros. Pero te digo hoy que la solución, que la respuesta a ese quebrantamiento, a esa soledad, a esa falta de gozo es Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Algunos han tratado de buscar gozo en otras cosas en la vida. En el alcohol, en relaciones equivocadas, malas, que todo el mundo sabe, that's just a bad choice. Pero están tratando de buscar su gozo, están tratando de buscar su gozo en su trabajo, trabajando, 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 para no sentir el vacío de su corazón, en sus hobbies, en sus hábitos, en lo que le gusta, en vacaciones. Pero todavía nos falta ese gozo. Quiero decirte que el resultado de la resurrección de Jesucristo es gran gozo para nuestras vidas. Aleluya. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante. Aleluya. Hoy domingo de resurrección. Hoy domingo donde nos recordamos que Cristo venció la muerte, que la tumba está vacía. Él, Cristo resucitado, está aquí. Él te llama por nombre. Puedes decir como los hombres en el camino de Maús, no nos arde el corazón. Él, porque Dios te ama. Dios dice, ven, arrepiéntete de los pecados y recibirás el perdón. Él dice, el resultado de la resurrección es, yo te doy el poder. Quizás eres creyente, pero necesitas ese poder para seguir hacia adelante, para combatir, para testificar, para perseverar. No te vayas de la ciudad sin primero recibir el poder que viene de lo alto. Aleluya. Y el resultado de la resurrección es ese gozo. Un gozo que nos sostiene. Un gozo que nos cubre. Un gozo que nos levanta y nos guarda. Hoy domingo de resurrección puede haber un nuevo comienzo para ti. Puede haber nuevas fuerzas para ti para que sigas perseverando. La tumba está vacía. Hay gozo. Si todavía tú caminas con esa carga de culpabilidad, Si todavía tú caminas con ese sentir, mira, tráelo a la cruz. Tráelo a los pies de Jesús. Él lo toma y Él lo coge y Él te da el perdón. Y no hay nada más dulce. No hay nada más lindo que el perdón de Jesucristo. Vamos a estar de pies en esta tarde. Quizás usted está, quizás le falta el gozo. Digamos como el salmista: Señor, restáurame el gozo de mi salvación. Él puede restaurar nuestro gozo no importando la circunstancia. Hay aquellos que te quieren quitar la paz. Hay aquellos que te quieren quitar y desviar. Pero el que está con usted es mayor que aquel que está contra usted. Usted puede tener el poder y el gozo de Dios para ayudarte en tu vida. En Cristo Jesús encontramos nuestro perdón, nuestro poder y nuestro gozo. Sea usted, que este día sea el día de la salvación. Si usted no conoce a Jesucristo como tu Salvador personal, el altar está abierto. Una oración, un corazón abierto, y la vida cambiará para siempre. Si usted está buscando poder y gozo para tu vida, para seguir hacia adelante, si usted está en una crisis, si usted está viviendo su vida y encuentra que necesitas más y nada te da ese sentir de satisfacción, Jesús está aquí. Hoy es el día de la salvación. El altar está abierto mientras los adoradores cantan. Que el Señor le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.